Esto es ESPN Radio Fórmula.
Buen viernes para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. En nombre del maestro Beto Murrieta, Antonio Rodríguez los saluda con mucho gusto en compañía de Héctor Huerta y de Rafael Puente, con varios temas a destacar y uno que roba la atención, por supuesto, es un pedido que hace ayer, escuche usted por increíble que esto parezca, Mauri Vergara. En redes sociales, en una entrevista en vivo en Instagram, le dice un aficionado de Chivas que compren camisetas porque lo necesitan para contratar refuerzos. ¿Cómo estás, Héctor, y qué te parece?
Hola, ¿qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, igual que Rafa Puente. Ya ves que la pregunta era, pues, deme una camisa, ¿no? No, pues, dame, no, compra mejor una camisa, ¿no? Entonces, de alguna manera está bien, porque una fuente de financiamiento, pues, evidentemente son los patrocinadores, ¿no? Y el patrocinador de la camisa, entre más camisas venda, más porcentaje se gana Chivas de esta negociación, ¿no?
Tenemos los números. Sí, señor, ¿de cuántas camisetas ha vendido Chivas? Lo último que se conoce, ya lo estaremos platicando. Es una cantidad millonaria de decenas de millones de dólares. Ya se los vamos a platicar.
Es el mayor vendedor de América, de todo el continente americano.
Es una locura. Rafa Puente, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igual a Héctor, un abrazo aquí a la distancia. Y bueno, pues comparto el comentario de ustedes, por supuesto que, aparte el momento, ¿no? El momento que apremia a todos los equipos, porque es indudable, por mucho que traten de mantenerse, de sostenerse, la ausencia de público en los estadios representa muchas cosas. Y bueno, pues, si algún equipo, en ese sentido, me atrevo a decir, tiene apoyo de Chivas, ¿eh? Y sí, me correcto. Digo, y te digo la verdad, por encima de América, lo de Chivas es nacional, y sabemos correcto. Que lo de la América no sea regional, pero Chivas sí es verdaderamente el equipo más popular del fútbol mexicano.
A ver, Rafa y Héctor, escuchen esto. La nota está en nuestro portal de internet en ESPN.com.mx y citan a Euroamérica Sports Marketing. La última cifra que ellos tuvieron como estudio de Chivas fue entre agosto del 2018 y agosto del 2019. Chivas, según ellos, vendió 1,600,000 camisetas en todo ese periodo, que esto es válido si lo multiplicamos por el costo promedio de la camiseta, que es de 1,600 pesos para 2,542,410 pesos, 127 millones de dólares. ¿Qué más quiere Mauri Vergara, Héctor? Es decir, la gente le compra camisetas.
Sí, pero acuérdate que ese dinero no va para directo a la Chivas, sino que va para el fabricante de las camisas, y ya él le da un porcentaje de esto a Chivas. O sea, sí es una buena cantidad y todo esto, pero también la elaboración de la camisa, el costo, la venta, la distribución, todo lo demás. Si el dinero fuera íntegro para Chivas, sería un gran negocio, ¿no?
Bueno, pero
también,
buena parte, bueno, sí.
También la marca vende, sí. Pues. ¿No?
¿Sabes qué? Sería más negocio que los derechos de transmisión.
Claro, pues sí. claro.
Pues sí, pero como sea, es Amaury el que está pidiendo que compren las camisetas, sí. Pero no me escuchen a mí, escuchen cómo lo dijo Amaury Vergara el día de ayer.
A ver, ¿me podría regalar una playera de las Chivas? Si te la compras, yo te consigo que te la firmen. Pero no puedo andar regalando playeras a todos, menos ahorita. Al revés, necesito que apoyen. Compren camisas para los refuerzos.
Bueno, sí lo dijo. Es un hombre de negocios.
Sí, está simpático porque pues muy tranquilo el aficionado. Dice, pues regáleme una camisa. No, pues espérame, compra.
Es uno de los temas que estaremos platicando después de la pausa. También estaremos con el regreso de Tigres, el segundo lugar en el Mundial de Clubes. Ya llegaron en las últimas horas, están en la ciudad de Monterrey. Iremos para allá con la información. También presentaremos una entrevista de Héctor Huerta con el Jimmy Lozano, el técnico de la selección mexicana, que va a pelear por un boleto a los Juegos Olímpicos. Ya hay la primera convocatoria, estaremos dando la lista para un microciclo. También información del Abierto de Australia, que por 5 días va a cerrar al público mientras se siguen jugando los partidos. JJ Watt, que se va de los Tejanos, Tom Brady, que va a ser operado. Mucho de esto y más al volver. Aquí estamos, Rafa Puente, Héctor Huerta, Antonio Rodríguez, en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de vuelta a una de declaración ayer a través de redes sociales de Amaury Vergara al estilo de su padre, en paz descanse, fresco, atrevido, pensando en los negocios, pidiéndole directamente a un aficionado que compren camisetas para que puedan contratar refuerzos. Jesús Bernal está con nosotros desde la Perla Tapatía. Jesús, ¿tan así están las finanzas de Chivas para que Vergara pida directamente a la afición que le compren camisetas?
Saludos, Toño. Buena tarde para ti, para la gente que nos sintoniza y también para todos los que integran ahí ESPN Radio Fórmula. Pues la situación es compleja. Evidentemente el tema de la pandemia ha afectado a las arcas del Guadalajara. Prueba de ello es que para este torneo no hubo refuerzos. Hay que apuntar esa situación. Y bueno, pues la situación no quiero decir que de crisis, porque en realidad el equipo opera sin problemas, pero no están en un tema de bonanza para pensar en que puedan llegar tantos refuerzos como ocurrió en 2019, ¿no? Cuando cayó Antuna y Angulo y Alexis Peña y el Chicote Calderón y todos estos jugadores que llegaron para reforzar a la institución. Para darle un poco de contexto al asunto, fue un Instagram Live que hizo Amaury Vergara, donde tenía él como que la intención de promocionar el podcast, que es uno de sus nuevos proyectos que tiene, donde entrevista a algunas personalidades de libros sociales, y pues ahí muchos aficionados comenzaron a cuestionar, a hacer algunos comentarios, y uno de ellos fue justamente de uno que le pedía que le regalara una playera, y entonces ahí es donde Amaury da esta respuesta, ¿no? Donde señala que ahorita no está para regalar, sino al contrario, que la gente si quiere refuerzos, pues debe de apoyar comprando los productos del equipo.
Héctor,
yo lo sentí como simpático, ¿no, Jesús? No, o sea, como que pues hay que aprovechar la ocasión para que mercadológicamente promueva la camisa, pero también yo sí creo que el 2020 les pegó duro a todos, y el 2021 no pinta tan bien, porque una de las prioridades de la gente ahorita pues no es la camiseta, y además con la camiseta normalmente se llevaba al estadio. O sea, tú la comprabas para ir al estadio con tu camiseta. Al no haber público en el estadio, aunque quién sabe, con el anuncio hoy del gobernador, podría abrirse un poquito el estadio Jalisco y el estadio Akron, podrían abrirse para los aficionados. Yo te preguntaría más bien de eso, de si la situación del Guadalajara ahorita, veremos pronto público con el anuncio que hizo el gobernador de Jalisco hoy.
Sí, saludos, Héctor, buenas tardes. Sí, justamente veía el anuncio que hizo este mediodía Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco. Y básicamente el asunto es que queda a criterio de la mesa de salud si puede abrirse o no un inmueble en la ciudad de o en la zona metropolitana de Guadalajara y que supere las 300 personas de aforo. Esa es, digamos, que la regla. Evidentemente, por matemáticas puras y lógicas, pues el fútbol lo supera, ¿no? Sí. Entonces, el procedimiento, y yo creo que tanto Atlas como Chivas pues se recurrirán ya para su siguiente partido, no el de esta jornada, porque tienen que someterse al análisis. ¿No? Sí. Ah, sí, es muy complicado que hoy Chivas meta la propuesta y hoy mismo le resuelva, ¿no? Y armar todo el protocolo y demás, pero seguramente dentro de 15 días sí. Y es que el asunto es que la mesa de salud es la encargada de determinar. Tú mandas tu propuesta, ellos van a decir, ok, si es viable, no es viable, el aforo es X o Y, y los protocolos a seguir son estos. Entonces, pues básicamente, perdón, el día de hoy el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, le abrió la puerta tanto a Chivas como a Atlas, al menos de acercarse para tocar la puerta y ver la manera como puedan resolver el asunto del aforo de los aficionados dentro del estadio.
Oye, el siguiente partido es Atlas, perdón, es Atlas contra América, el siguiente. O sea, el sábado de la próxima.
Seguramente Grupo
Orlegui
sí. Sí, seguramente Grupo Orlegui querrá, ¿no? Querrá tener ahí algo de aforo en el inmueble.
Oye, Jesús, antes de ir con el comentario de Rafa, metámonos a tema cancha. Le movió Buse y le salió contra León. ¿Qué se espera para recibir a Necaxa mañana?
Pues, como dice el adagio, ¿no? Equipo que gana, repite. Entonces, la intención de Víctor Manuel Bucetich es utilizar a los hombres que le dieron la victoria ante el equipo de León a principios de esta semana, el pasado lunes, con Raúl Gudiño en la portería, el Chapo Sánchez y Dan Mier, que se recuperó del pisotón de William Trestillo, el Pollo Briseño y Alejandro Mayorga como defensas, Lalo Torres y Molina en la doble contención, por delante de ellos, por derecha el Cone Brizuela, de enlace Jesús Angulo, por izquierdo Uriel Antuna, y en el eje del ataque JJ Macías.
Correcto, entonces a repetir, Rafa, un comentario entonces tenías, discúlpame, de lo que está hablando Jesús.
No, nada más hablaba yo de que Atlas tiene un compromiso antes, ¿no? Me parece antes de recibir América.
Sí, pero es de visita, Rafa. y como
sí, claro, de visita. Claro, sí. Ahora, entonces, no es nada nuevo el abrir el estadio, porque lo abrieron, incluso creo que las autoridades ni siquiera estaban de acuerdo, y contra el América lo abrieron.
Ajá,
a lo mejor tomando en cuenta la importancia del partido. Ahora, sí creo que se tienen que apegar pues, a lo que corresponde, ¿no? Porque si no, los rebrotes y eso, pues termina por afectar no solo al fútbol, sino principal y por encima de todo. O sea, en este aspecto sería a la gran comunidad, a todos los habitantes allá en el estado de Jalisco. Yo creo que hay que tomar las cosas con cautela. Y respecto a lo de Amaury, que no tuve oportunidad de comentar, me parece que, por supuesto, se distingue por ser un cuate brillante. Él sabe perfectamente que si encuentra respuesta por parte de los aficionados para poder llevar algún refuerzo al equipo, pues digo, los costos hoy en día y de acuerdo a la situación, a pesar de que suelen inflarle los precios a Chivas, yo creo que de una u otra forma sería bastante accesible. Y por otro lado, pues Chivas difícilmente puede tener en el recambio de jugadores o en la venta de jugadores, pues sabemos que de todos los reportes que llegó, el único fue el central de Necaxa que llegó y que regresó ahora para Cruz Azul, ¿no? Desconozco el precio de la transacción, pero seguramente
gratis,
ha de haber estado por debajo de lo que le costó a Chivas
cuando
se lo compró a Necaxa.
Vino prestado gratis.
Y lo dieron de baja. Correcto. Jesús, ¿algo más a qué ponerle atención con las Chivas para el partido de mañana?
No, mira, nada más para completar la información más allá del partido de mañana y con respecto a lo que comentaban tanto Héctor como Rafa, sí, Atlas recibe al América en su próximo juego contra local y Chivas a los Pumas. Pues nada más como para dimensionar también un poquito, pues a lo mejor la urgencia que tienen los clubes de mandar su solicitud cuanto antes, porque sus próximos juegos de local, en teoría, son buenas taquillas.
Correcto, Jesús. Muchísimas gracias por la información. Jesús Bernal desde la ciudad de Guadalajara con lo último, pues, de lo que ha pasado con Chivas y de lo que puede pasar con los estadios. Héctor, que a ver, para empezar, Mazatlán va a volver a recibir gente este fin de semana. Sí. Y ya con el gobernador, ¿no?, dando este primer paso del estado, pues pareciera que es cuestión de una jornada para que veamos otra vez gente en el Jalisco o en el Acre.
Sí, en Mazatlán es constante, el gobernador Quirino le gusta mucho el fútbol, le gusta el béisbol, abre los estadios de béisbol, abre los estadios de fútbol. El partido pasado no hubo gente, pero el anterior sí, y ahora otra vez vuelve a abrir gente para este partido de hoy que abre la jornada. Pero fíjate que aunque hoy juega contra San Luis, no es muy atractivo el partido de Mazatlán, pero los dos del Jalisco que vienen, salvo el de mañana de Chivas Necaxa, que es muy flojón, los otros dos son muy atractivos, y lo que se me hace raro en Jalisco es que el gobernador y todo la mesa de salud de hoy dieron a conocer que habían pasado de semáforo rojo a semáforo naranja. Sin embargo, los números diarios de contagios y de muertos todos los días establecen nuevo récord. Entonces, yo realmente no sé cómo esta mesa de salud toma estas decisiones, pero pues ya dan puerta abierta hoy a que Jalisco otra vez abra los estadios de fútbol, así como abrieron también, digamos, los templos, por ejemplo, al 50% de su capacidad. Entonces, pero sí, lo de los estadios me parece algo peligroso, pero bueno, pues en fin, seguramente es la responsabilidad de las autoridades la que estará en juego, ¿no?
Sí, y no se va a poner más fácil todo este tema del coronavirus si la gente, pues, no seguimos cuidándonos posible. Vámonos de Guadalajara a la Sultana del Norte, porque Héctor Tello, buenas tardes. Los Tigres ya aterrizaron después del viaje a Qatar. ¿Cuáles son los detalles? Ellos juegan el miércoles esta fecha contra el Cruz Azul. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Antonio? Gusto saludarte, igual a todos. Y bien, pues finalmente Tigres arribó 10:30 de la mañana acá a la Sultana del Norte. Tendrán pocas horas de descanso porque la cita a reanudar las actividades, ya pensando en que el próximo miércoles retoman la actividad también en la Liga, el próximo miércoles ante el Cruz Azul. Mañana a las 10:30 en el Estadio Universitario están citados todos los jugadores del equipo felino. Vamos a ver si alguno pudiese tener descanso en la fecha ante la máquina, si en las evaluaciones que pues se le realicen tras esta actividad mundial de clubes alguno presenta fatiga muscular y se decida dosificar esa carga para evitar una lesión, bueno, pues para Tigres no sería bueno entrando ya una parte importante en el torneo.
Correcto. Vamos a escuchar a Guido Pizarro y regresamos con más comentarios que ha dicho el argentino. A ver, ¿cómo les fue del viaje a Qatar?
Hola. Un orgullo participar en esta competición, será la última vez con obligaciones al título. Creo que fue una experiencia muy linda para toda la institución, para todos nosotros. Como decía recién, ahora ya pensar en ir a ver a la familia, a descansar, y a partir del día de mañana ya pensar en la liga, que es algo muy importante. Todos lo vimos, creo que fue una mano, pero bueno, creo que ya el resultado ya está, hemos hecho las cosas bien como grupo, y como decía, ya estar orgulloso de lo que hicimos, de este plantel, y a partir de mañana pensar en el día.
Quiero hacer decir que la gente está sintiendo los resultados que fueron, aún tranquilo, tenemos también a los clientes. ¿Puedo decirle a ellos que estuvieron aquí desde aquí pensando en positivo para ustedes?
Agradecimiento por el apoyo en todo este día, lo tuvimos allá, lo sentimos muy cerca como grupo, y la verdad que tratamos de representarlo de la mejor manera, que se sientan orgullosos del equipo, de la manera de cómo afrontábamos cada partido. Y creo que lo hemos hecho bastante bien y ya para eso.
Hasta luego.
Se escuchó un poco mal, es de origen, una disculpa para todo nuestro auditorio. Estoy Guido Pizarro, bueno, hablando de cómo le fue a Tigres, orgullosos, es el mensaje en general, también hablando de la mano de Lewandowski. Vamos a regresar después del corte para cerrar este tema de los Tigres, comentarios finales de Rafa, también tenemos el reporte de, por supuesto, Héctor Tello. Hacemos una pausa y regresamos con más de lo que viene para los Tigres, que ya están en México después del segundo lugar. Seguimos hablando de los Tigres con Héctor Tello. Héctor, para terminar el reporte, ¿algo más pensando en el juego del miércoles con Cruz Azul?
Perdóname, Toño, se cortó un poquito la pregunta.
Sí, te preguntaba si algo más para cerrar el juego del miércoles con Cruz Azul, hablando de estos Tigres.
Sí, lo que apuntaba a Toño, pues finalmente sí se va a mantener el once, que normalmente Tuca es de los técnicos que no hacen muchas variantes en sus cambios de partido a partido. Pero bueno, pues interesante saber si va a hacer algunos ajustes. Elementos de buena manufactura como Leo Fernández tuvieron nula participación en el Mundial de Clubes. No sé si es de los que pudiese pues apoyar un poquito en este tema de una dosificación que se puede prever.
Correcto, Héctor. Muchísimas gracias. Rafa, te quiero preguntar, ¿cambia algo para los Tigres, digamos, con este estatus de segundo lugar en el Mundial de Clubes, mientras otra vez le damos las gracias a Héctor Tello con el reporte de los Tigres desde Monterrey, que ya están en México? ¿Cómo lo ves, Rafa? ¿Cambia algo en su estatus?
Bueno, mira, el estatus me parece que sí, te voy a decir, sí trasciende, ¿no? O sea, internacionalmente, a pesar de que es un torneo muy, muy corto, yo no le doy, pero ni remotamente el realce que le dan todos, yo lo veo de una manera diferente, porque me parece que es un torneo medio, da la impresión de que armado el vapor y que ahí se enfrenten, y lógicamente respetando al campeón de Europa, entendiendo que es la confederación o la federación que cumple con el mejor nivel de fútbol que se requiere. Ahora, naturalmente está para la historia el resultado de haber jugado la final. Yo particularmente creo que, de acuerdo a cómo se dieron las circunstancias del partido, me da la impresión de que Tigres quedó a deber, porque Tigres tiene potencial, por lo menos para haber intentado algún otro tipo de cosas. Hay muchos que dicen, no, es que si lo intenta le hubieran hecho 5, pero también no le hicieron 4 de casualidad, porque pegaron 2 palos, se perdieron, ¿qué te gusta? Ya después de sí, incluso el gol que le habían dado por bueno, que si la mano, que eso se presta para la polémica mucho, no hay ninguna intención de Lewandowski, sin embargo, hay un reglamento que establece aparentemente que una mano ofensiva, aunque no sea intencional, se debe de cobrar y tendría que haber sido anulado. Como también, en mi interpretación, me parece que injustamente le habían quitado el primer gol al conjunto alemán, que era totalmente válido. No había ninguna, no había nada que se interpusiera a la visibilidad del portero, porque la pelota venía diagonal y el movimiento de Lewandowski, donde se detiene para evitar el contacto, yo nunca vi roce. Hay quien dice, no, sí, se ve clarísimo que le rozó la rodilla, pero digo, ni caso tiene meterse en ese tipo de discusiones. Creo, claro, que no puede haber nadie que deje de reconocer que se vio ampliamente superior, claro, el Bayern a Tigres, y creo, con todo respeto, que ni Bayern jugó en su nivel
y que Tigres, de acuerdo al nivel, al potencial que tiene, al buen partido que hicieron contra el Palmeiras, quedó a deber.
Claro, sí, y además a la luz de, pues, algunos momentos de lo que vimos de Rayados contra el Liverpool, pues queda ese sabor de boca.
No, nada que ver, ¿no? Toñito.
De acuerdo, de acuerdo.
Digo, sin tratar de entrar, ya sabemos.
Sí, de tomar partido.
Entre Rayados y Tigres, pero digo, el partido que le hizo, que no fue en una instancia de final, pero el partido que le hizo Rayados a Liverpool, ha sido de las mejores exhibiciones que yo le he visto a un conjunto mexicano frente a un equipo con un potencial como el de Liverpool, que no le pide absolutamente nada al Bayern, ¿eh?
Correcto, ahí vamos a coincidir, Rafa. Por otra parte, vamos a hacer un cambio de juego, porque ya se dio a conocer la lista, la primera, para el Preolímpico de Jaime Lozano, 25 jugadores de la selección mexicana, que en el mes de marzo van a jugar en Guadalajara por una de las dos plazas que da CONCACAF para los Juegos Olímpicos de Tokio. Del 14 al 17 de febrero van a estar concentrados en un microciclo en el CAR. Vamos a escuchar a Jimmy Lozano, entrevista de Héctor Huerta, y regresamos con Héctor para que nos cuente un poco más de lo que platicaron.
Complicado, digo, como se les llama estos grupos de la muerte, por sobre todo por Costa Rica, que siempre es fuerte en la zona, Estados Unidos, que ha crecido mucho últimamente, y República Dominicana, que bueno, hizo bien las cosas y se clasificó para esta última etapa. Entonces, empezamos con República Dominicana, después con Costa Rica y cerraremos con Estados Unidos. En el papel tendría que ser de menos a más, ¿no? Pero no hay rival. No hay rival sencillo, físicamente los tres equipos son muy fuertes, tienen jugadores de calidad, y hemos estado analizando en este año, que sobre todo que tuvimos de pandemia, a los tres equipos, y seguramente que ellos están haciendo lo mismo.
Oye, Jaime, hay una percepción general de que la generación que puede competir por la edad es una generación brillante de jugadores mexicanos. ¿Tú compartes esa idea?
Son buenos jugadores, Héctor. La verdad que hay bastante buenos jugadores. Tienen minutos muchos de ellos en clubes y algunos en clubes importantes. Pero no basta con tener buenos jugadores. Creo que hay que hacer un buen equipo. Grupo, me parece que hay bueno, pero necesitamos que se conozcan mejor, que tengan una idea de juego, no depender únicamente del talento del jugador. Porque, bueno, eso te lo puede dar para ganar algunos partidos, pero no te va a dar para ganar campeonatos. Entonces, si queremos ser campeones en el preolímpico, necesitamos entrenar, tener claro lo que queremos hacer con balón y sin balón, y después, bueno, tener más hambre, más ganas, más ilusión que los equipos que estén enfrente de nosotros.
¿Qué tan importante la disciplina y el compromiso de los jugadores dentro y fuera de la cancha?
Total, Héctor. La verdad que es muy importante. Siempre he tratado, desde que jugaba, de predicar con ese ejemplo, de decirlo, pero sobre todo actuar de la manera que lo estoy diciendo. Entonces, es muy importante. Ahí salieron algunos temitas, ¿no? Como Alexis, que ya hablé con él, el tema de Alan Mozo, y bueno, entiendo que son jóvenes, pero son figuras públicas, están en una etapa importante de su carrera, es un año crucial para sus vidas futbolísticas, porque de esto pueden venir cosas fabulosas o pueden desencadenar en perder tiempo, ¿no? Y en la carrera de un deportista profesional, lo que menos debes hacer es perder el tiempo, porque ese no regresa.
Oye, Alexis Vega que, bueno, lo dijo públicamente, que prefería seguir entrenando con Chivas que estar en selección en los microciclos. ¿Qué hablaste con él particularmente?
Sí, de Alexis es un tema, y lo dice en la entrevista, el tema de las lesiones. Él se perdió un Mundial Sub-20 por una lesión en selección. Ahora perdió una liguilla o no la pudo jugar al 100% en el como él hubiera querido, y su equipo, obviamente, por otra lesión en una fecha FIFA. Y bueno, necesitamos jugadores comprometidos, necesitamos jugadores que no tengan la menor duda de que el objetivo es ganar ese boleto para clasificarse a Juegos Olímpicos. No podemos estar pensando en si nos vamos a lastimar o no. Y bueno, ya hablé con él, están las cosas claras. Él se sinceró conmigo, no fue distinto a lo que habló en las entrevistas, pero bueno, yo le hice ver mi punto de vista. En algunas cosas comparto y otras tantas no. Y bueno, estamos jugadores, como tú bien lo dices, comprometidos y que arriesguen la vida por este país y por su selección.
El caso de Mozo, ¿cómo lo has manejado, el de Alan Mozo?
Sí, lamentable lo de Alan, ¿no? Porque, te repito, lo he aprendido a identificar a los jugadores, y lo hemos visto que cuesta trabajo, ¿no? Son muy jóvenes y a veces caen en equivocaciones y siguen cayendo, y ellos tienen que aprender. No puedes madurar a la misma velocidad que tus compañeros o que tus contemporáneos de la escuela, ni mucho menos, porque tienes otras responsabilidades. A lo mejor los compañeros de Alan están estudiando una carrera, y están por empezar a emprender algún negocio, trabajar, y él ya está a punto de posiblemente firmar uno de los contratos más importantes de su carrera, si es que él se mantiene con los pies en la tierra, si él es inteligente, si él toma buenas decisiones, porque esas decisiones lo van a llevar a salir del foco, no solamente de la selección olímpica, sino también de la selección mayor y de equipos importantes en México o en otros lados.
Entonces, ¿los jugadores que tú elijas tienen que estar comprometidos al 100% con la selección?
Totalmente, totalmente. Me parece, Héctor, y lo hemos visto, que se sufría a lo mejor hace algunos años con la selección mayor de esto, ¿no? De que a algunos jugadores les costaba ya un poquito más de trabajo venir, y creo que es algo en lo que ha avanzado muchísimo Gerardo Martino, obviamente Gerardo Torrado, John. Todos han hecho un trabajo espectacular. Ahora todos se mueren por estar nuevamente, ha ayudado, y creo que cuando las cosas van bien, todo se acomoda, ayudado hasta la pandemia, porque ahora no tienen que venir, sino la selección va a jugar allá a Europa, y eso también les hace, pues obviamente, las concentraciones y los viajes mucho más flexibles.
Héctor, ¿cómo notaste a Jimmy? ¿Qué tan complicado lo tiene México para el pase olímpico?
Por supuesto que no está fácil. El grupo es Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana. Él llama el grupo de la muerte, y tiene razón, porque solo dos califican. Costa Rica siempre es una selección fuerte. Estados Unidos tiene una gran generación, pero va a enfrentar a Estados Unidos el mismo problema que México, con sus 20 jugadores europeos que tanto presume, que dan la edad para selección olímpica. Tienen un problema igual que los mexicanos. No, los clubes no los van a dejar venir al premundial, al preolímpico, perdón, porque pues no son fechas FIFA para ellos. Entonces no están obligados los clubes europeos a cederlos. Entonces se van a enfrentar al mismo problema. Entonces traerán equipos alternativos. México, en cambio, si lo notas en él, yo lo veo muy firme en el asunto de la disciplina y en el compromiso que tiene que tener el jugador. Y la prueba es la designación de los 25 para este microciclo. No está ni Alan Mozo ni Alexis Vega. Entonces, correcto, uno por la indisciplina que cometió reciente Mozo, y Alexis Vega porque declaró que no le gustan los microciclos, que prefiere seguir entrenando con Chivas. Y bueno, si no hay ese compromiso de venir, pues tampoco va a haber el compromiso de convocarlo, supongo, ¿no?
Correcto. Rafa, ¿a ti te gustan los microciclos?
Mira, realmente no, no es algo que me parezca que te permita potencializar totalmente lo que tienes en mente. Ahora, lo que me encanta es la postura de Jimmy, porque yo creo que para poder conseguir algo tienes que predicar con el ejemplo. Y lo que sea de cada quien, la trayectoria de Jimmy, que la conozco y la conozco bien, impecable, ha sido como un profesional ejemplar, sí, incluso impecable, teniendo que asumir una injusticia que le impidió estar en una Copa del Mundo cuando decidió Ricardo La Volpe llevar al Chiquis García, siendo muy buen jugador el Chiquis, pero el Jimmy había sido simplemente el segundo goleador mexicano
de la eliminatoria.
En la eliminatoria.
Sí, claro.
Entonces, un hombre que ha cumplido con eso, que ha vivido esas experiencias, que lo transmita, que lo diga de una forma tan clara y que predique, o que haya predicado toda su trayectoria con el ejemplo, me parece fabuloso para toda esta bola de muchachos que estarán en el periodo olímpico.
Seguimos en ESPN Radio Fórmula, qué bueno que están con nosotros. Hablamos del preolímpico de CONCACAF que se va a llevar a cabo en marzo, buscando dos plazas para Tokio este verano. Vamos con la segunda parte de la entrevista que le hizo Héctor Huerta a Jaime Lozano, el técnico de la selección.
También otra cosa que te quería preguntar, los jugadores de Europa, los que dan la edad para la selección, ¿cómo se va a resolver este caso, tomando en cuenta que marzo es fecha FIFA, pero el preolímpico no sé cómo lo toman en cuenta, si les van a ceder a los jugadores los equipos europeos o no?
Sí, es complicado. O sea, obviamente quisiera contar con el mejor equipo posible para este preolímpico, pero Lainez ahora ha tenido muchísimos minutos, es alguien importante para su equipo. Ya Torrado habló con su equipo, también el caso de Arteaga, y bueno, ni se diga de Edson, ¿no? Que Edson es un jugador de selección.
Una pieza clave, ¿no?
Sí. Pero bueno, entonces es complicadísimo por lo que dices, de que vamos a empezar el preolímpico una semana antes de la fecha FIFA. Entonces, si los hacemos venir, pero no los prestan con tiempo de antelación, pues casi prácticamente llegarían a jugar la semifinal, ¿no? Entonces, creo que es complicado, como te decía, yo he puesto mucho por el grupo. Esperemos que puedan ir bien las negociaciones, y si no vienen es porque están haciendo muy bien las cosas en su club y seguramente estarán con Gerardo Martín.
Pero Chivas es el que tiene mayor cantidad de elegibles por la edad, ¿no? ¿No te han pedido que sea tres?
En ocasiones tratamos de ayudarnos mutuamente. La verdad es que si hay veces que puede haber 8 hasta 9 jugadores de Chivas seleccionables, entonces sí es muchísimos jugadores, ¿no? La verdad que yo no recuerdo que un equipo tuviera tantos jugadores o diera tantos jugadores en una selección, y en la medida de lo posible, pues yo también me tengo que proteger, tengo que trabajar, porque al final depende mi chamba y una generación de este preolímpico. Entonces yo trato de tener a los mejores siempre, y hay veces que se puede, hay veces que hay que negociar o colaborar con ellos también.
Ahí está. Como siempre, sí, te escuchamos, perdón.
No, lo que te quería decir es que lo que habla de jugadores de Chivas, fíjate qué curioso, en esta lista hay 7 del microciclo, pero tiene 2 más prestados, a Pepe Godínez, que está en el León, y Alex Sendejas, que está en el Necaxa. Entonces en este momento serían 9 jugadores de Chivas, y falta Alexis Vega.
Sí.
Entonces imagínate tú, la selección preolímpica depende en un altísimo porcentaje de los jugadores de Chivas.
Claro, y la selección mayor en algún momento va a depender de esta selección, así que con todo y todo, sí, pues Chivas sigue produciendo jugadores. Hablando de jugadores mexicanos destacados, hacemos otro cambio de juego, nos vamos a Europa para escuchar palabras. Esto a la afición del América le va a dar mucho gusto. De Raúl Jiménez, sí, entrevistado por nuestro compañero Fernando Palomo, cortesía de EA Sports. Vamos a escuchar en primer lugar, bueno, cómo está Raúl después de esa fractura gravísima que sufrió en el cráneo, en una jugada, por supuesto, accidental, y otros temas más. Entonces, con Fernando Palomo platica Raúl Jiménez.
Qué gusto saludarles para hablar de las futuras estrellas en el FIFA 21 Ultimate Team. Traemos a una estrella de la actualidad. Raúl Jiménez, qué gustazo me da conversar contigo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy tranquilo, yendo paso a paso. Voy haciendo lo que se me va indicando, lo que voy sintiendo mejor para mí. Como te digo, ir paso a paso para poder llegar lo más pronto posible.
Raúl, de esto que es muy positivo, te vas acercando a los 30 años ya, y estamos para hablar de las futuras estrellas que aparecerán ya en estos días en el FIFA 21 Ultimate Team.
Yo empecé a jugar FIFA yo creo que mi primer FIFA fue el FIFA 98.
¿Cómo fue esa primera vez que apareciste?
Bueno, estábamos esperándolo. Yo ya había debutado justo debuté en el 2011, cuando compré el FIFA. Puse ahí, busqué en el América. Y sí, casi hasta el final estaba yo por ser delantero y por ser de los que menos valoración tenía. Entonces,
hablemos de eso. Algo me dice que vos le guardás un pequeño rencor a la valoración de tu primera tarjeta.
Bueno, ¿qué te digo? Yo por lo menos un 60, se me bajaron a 58 ya desde ahí. Híjole, no sé.
Raúl, mejores consejos imposibles para aquellos que están soñando en ser futbolistas profesionales como vos. Hay unos que ya están llegando, y de ellos vamos a hablar ahora, de las futuras estrellas. Diego Lainez, ¿qué te genera la figura de este jugador mexicano?
Bueno, lo conocí desde que estaba en América. Hay un recuerdo de alguna foto que alguna vez él me pidió cuando yo jugaba ya en primera división. Ya cuando lo vi debutar, cuando vi algunos partidos, se veía que tenía esa calidad. Son ese tipo de cosas las que lo llevaron a Europa.
Bueno, ya está Diego Lainez instalado como futura estrella. ¿A quién ves acompañándolo en un futuro cercano desde el fútbol mexicano como una futura estrella?
Por lo que ha mostrado en los últimos años, yo creo que entre Sebas Córdoba y Macías también, creo que ellos son jóvenes, tienen todavía mucho camino por recorrer, y bueno, creo que ellos dos pueden dar el salto también.
¿Qué le diría vos al Raúl Jiménez de 14 años? Con este Raúl Jiménez de hoy, ¿qué le estaría diciendo a ese chico de 14 años?
Bueno, que nunca se dé por vencido, que su momento va a llegar, que nunca se conforme, siempre luche por sus sueños y no deje a nadie decirle que no puede lograr lo que quiere.
Pues de una estrella de la actualidad a las futuras estrellas, Raúl Jiménez, muchas gracias.
No, gracias a ti por este tiempo.
Y ya saben, las futuras estrellas ya están disponibles en el FIFA 21 Ultimate Team. Podrán encontrarlos en sobres, objetivos y desafíos de creación de plantilla. A Raúl Jiménez le deseamos pronta recuperación y pronto te vamos a ver en las canchas de nuevo, Raúl.
Muchísimas gracias, Fer. Aquí estamos, ojalá que así sea. Y bueno, un abrazo y saludos a todos.
Rafa, quiero escuchar tus comentarios. A ver, lo primero que se escucha bien, se escucha hasta animado, diría yo, en esta charla relajada con Fer. Y después, si coincides en que son Macías y Córdoba los siguientes que se van a Europa de la Liga Mexicana.
Sí, sí, me parece que por el potencial que han mostrado, y aparte el crecimiento y de una u otra forma la madurez, no es fácil. Por ejemplo, el caso de Córdoba, con toda la complejidad, y eso lo sabe Raúl, porque le tocó vivirlo, y cuando estuvieron a punto de quitarlo del puesto de titular, trajeron a Mina, recordarán, Héctor, tú, Toño, pues sabes que se aplicó y no permitió que el jugador que había sido recomendado por Benítez, que en paz descanse, bueno, pues le pudiera quitar el puesto, y ahí se consolidó y luego viene la proyección para Europa. El caso de Córdoba, me parece que sí, bien vale la pena distinguirlo, porque ha sido un jugador que hasta injustamente, diría yo, que en algunos partidos lo han sacrificado y lo han puesto en posiciones donde lógicamente no tiene la opción de poder explotar, exponer todo el potencial que tiene, y que sí lo ha demostrado en otra posición. Pero bueno, pues es un jugador que se ha venido curtiendo. Yo creo que es un chico serio, no lo veo nunca metido en escándalos, no busca para nada el protagonismo. Y el caso de Macías, que bueno, Macías, la verdad es que todo lo que se habló, que prácticamente estaba instalado en el fútbol de Europa antes de su regreso a las Chivas, después de aquella grandísima campaña que hizo con ellos, demostrando enormes condiciones, le ha tocado, ha tenido que pagar un poco le ha venido a cobrar la factura lo que fue salir de un equipo que era muy propositivo al frente, que generaba y que tenía llegadas frecuentes, permanentes, y que ahí había la posibilidad de explotar mucho mejor sus condiciones, a llegar a un equipo que el fútbol que desplegaba su anterior equipo, pues sinceramente no lo despliega Chivas. Entonces ha tenido que asimilar una serie de cosas, y también que de repente, por el estilo que tiene, su personalidad, a lo mejor no tan comunicativo, no tan abierto, sienten que a veces rechaza, y con eso se gana algunos cuestionamientos de prensa, pero no tengo duda, y lo acaba de mostrar, ahora que volvió a no titular, bueno, nunca estuvo de suplente, pero que volvió a aparecer después de el aislamiento por lesión o por lo que fuera, se ha demostrado la calidad que tiene de sobra.
Correcto. Eso entonces con lo que toca a los jugadores que se pueden ir, es la voz de Raúl Jiménez, antes de escuchar el comentario de Rafa, que yo insisto, también me quedo con que se escucha bien, se escucha alegre. Y otro cambio de juego más en el programa, nos vamos directamente a España con Manu Martín. Manu, buenas noches para ti, qué gusto saludarte en este viernes. Oye, ¿cómo se tomó en España? Digo, yo sé que tú vives en Madrid, pero concretamente en Barcelona, que ya hay otro equipo con sextete después de que el Bayern le ganó a los Tigres.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Para mí también es un placer hablar contigo y con los demás. Pues te voy a decir una cosa. No se le ha dado demasiada trascendencia. El Mundialito de Clubes en Europa solo interesa cuando hay un equipo del país en juego. Cuando lo juega el Barcelona o lo juega el Real Madrid, es una de las competiciones principales. Si lo juega el Bayern de Múnich o lo juega el Liverpool, prácticamente pasa a un segundo plano y pasa desapercibido. Se ha tomado con naturalidad y con normalidad. Los más críticos dicen que el equipo de Guardiola lo consiguió en un año natural. Los que no son tan críticos dicen que está a la altura. Y luego, si se comparan los equipos, esto ya es opinión, creo que lo que consiguió el equipo de Guardiola lo hizo con, yo creo que con un punto mayor de brillantez en las seis competiciones que el Bayern, que al fin y al cabo sí tuvo su brillantez en la Bundesliga, en la Champions, pero que luego en la Supercopa de Europa, por ejemplo, sufrió frente al Sevilla, a Tigres solo le consigue ganar por 1-0 y gracias. Es decir, los pocos que hablamos del tema, lo hablamos para rendirle quizá mayor homenaje a aquel equipo de Guardiola que se marchó dejando seguramente la impronta de uno de los mejores equipos de época.
Correcto, pues vamos a ver qué, o a escuchar mejor dicho, qué piensa Ronald Koeman, porque se lo acaban de preguntar en la previa del juego del Barcelona, que acaba de perder contra el Sevilla y que mañana van a recibir en Liga al Alavés.
Solo lo han conseguido dos equipos. ¿Con quién te quedas tú? ¿Con el Barça de Guardiola o con el Bayern de Flick? Gracias.
Bueno, para mí con el Barça de Guardiola, porque yo creo que ha hecho en el Barça el mejor juego que he visto en los últimos 25 años, creo, más o menos. Y entonces es algo grande que ha hecho Bayern. Es impresionante, pero el manera de juego, como ha logrado el Barça de Guardiola, ha sido algo más.
Las reacciones entonces del holandés Ronald Koeman, y en lo dicho, el Barcelona que viene de caer contra el Sevilla, Héctor, lo cual no sé si tengas alguna pregunta para Manu, pues por supuesto pone el acento en una racha que ya habían conseguido en Liga y otra vez vuelven a caer, pero en Copa del Rey.
Sí, yo le, primero Manu, te saludo con mucho gusto y te quería preguntar yo que este 2-0 que le mete el Sevilla al Barcelona, y que además el Sevilla es un equipo que está muy bien conformado, que ahí va a andar persiguiendo al Madrid y al Barcelona en la Liga, y al Atlético de Madrid tratando de perseguirlo también, pero ya dio un buen golpe de autoridad. ¿Tú crees que logre mantener esta ventaja en la vuelta contra el Barcelona ahí en el Nou Camp?
Yo creo que es favorito, Héctor. ¿Qué tal estás? También para mí, te mando un saludo desde España. Yo creo que el Sevilla es favorito no solo por el 2-0. Vamos a analizar. Yo estoy, siempre digo lo mismo, pero y puede sonar repetitivo, pero es que es así. Es que llevamos ya un tiempo, y especialmente en estas dos últimas temporadas tan extrañas, donde analizamos si un equipo está bien o mal, ya ni siquiera por la última racha de resultados, ya ni tan siquiera por el último partido, sino por el último marcador. Si analizamos esas victorias que ha tenido el Fútbol Club Barcelona, a veces dejamos pasar que en Copa han sido en la prórroga y contra equipos menores. Estoy hablando del Rayo Vallecano o estoy hablando del Cornellá, que contra el Granada fue en la prórroga, un equipo no menor, pero no es el equipo más destacado de la Liga, fue en la prórroga y marcando dos goles en los últimos 5 minutos. Uh-huh. Que se critica mucho la mala defensa que tiene este equipo desde la lesión de Piqué, pero se habla poco de que sí, tira mucho a puerta, tiene muchas oportunidades, pero no las marca. Si cogemos todos estos datos en conjunto, lo que para mí, y esto es opinión, me da es que este Barcelona ha mejorado con respecto al que vimos hace mes y medio, porque saca adelante los partidos, pero que le cuesta mucho sacar los partidos, con lo cual sigue siendo un equipo, le pasa exactamente igual al Real Madrid, que nadie se confunda, siguen siendo equipos que tienen que sufrir mucho para sacar adelante sus partidos, y que al final pues un pequeño destello se lo consigue sacar, pero que cuando se enfrentan a un equipo organizado, un equipo con pegada y un equipo que sabe defenderse bien, sufren, y si encima ese equipo es de la talla del Sevilla o el Barcelona, que suele tener problemas con los equipos grandes, pues al final fracasa. Es decir, no nos dejemos llevar por los buenos marcadores y pensemos que este Barcelona ya ha mejorado y es un Barça brillante. Yo sigo viendo a un Barça un poquito mediocre, mejor que el de hace 2 meses, pero me dio que al fin y al cabo, como esperábamos cuando arrancó la temporada en los dos
años. Oye, Manu, por otro lado, sí.
Sí, perdón. Sí, le quería preguntar, creo que lo mismo que tú, lo del accidente de Fernando Alonso, ¿no?
Correcto.
En su bicicleta. Oye, un Fórmula 1 que lo atropellan en una bicicleta, un corredor de Fórmula 1. ¿Cómo está el asunto de Fernando Alonso, Manu?
No sé quién ha dicho esta tarde, y le han caído muchas críticas, que Michael Schumacher también tuvo el problema en una pista de esquí.
En una pista de esquí.
Con lo cual, a veces se confunden los riesgos y todo el riesgo que se corre en un Fórmula 1 a veces. Y no digo que este sea el caso, porque el atestado de la policía suiza en Lugano ya ha demostrado que Fernando Alonso todo lo contrario. No tuvo nada que ver, y que fue una conductora que se cambió de carril para entrar en un supermercado y le arrasó. Bueno, al final el susto que pasamos anoche y estuvimos pendientes hasta altas horas de la madrugada, porque la escudería Alpine Renault no sacó más que un pequeño comunicado, y de ese pequeño comunicado pues se desprendía que podía ser algo grave, ha pasado en el día de hoy. Lo que ha comunicado tanto Fernando Alonso como la escudería, y lo que sabemos por allegados a Fernando Alonso, es que es una rotura del maxilofacial que no le va a impedir estar dentro de 3 semanas en Bahrein, en los únicos test que hay esta temporada antes de que arranque el Mundial. Curiosamente también en Bahrein, este año no se arranca en Melbourne, en Australia, y que es una lesión muy incómoda, que le va a impedir comer, que posiblemente con el casco tenga algunas molestias hasta que le vaya bajando la hinchazón y se le asiente un poco esa mandíbula, pero que al fin y al cabo ha sido un susto gordo, pero un susto que no le va a impedir debutar en el Campeonato del Mundo ahora a mediados de marzo.
Manu, muchísimas gracias por la información, y qué bueno saber que lo principal, no hay problemas más allá de salud por ahora para Fernando Alonso. Gracias, Manu Martín.
Un abrazo para todos, buen fin de semana.
Héctor, Rafa, ya, antes de despedir, sí, hay un boletín de último minuto, acaba de mandarlo Chivas hace 10 minutos, y dice tal cual el tuit: tras el anuncio del gobierno de Jalisco, no nos vamos a precipitar para abrir las puertas del Estadio Akron para el partido contra Necaxa. Aquí viene lo interesante: vamos a trabajar mano a mano con la mesa de salud con mira contra Pumas el 28 de febrero. Claro. Héctor, ya dando por hecho que pues lo van a intentar contra Pumas.
Claro, claro, claro. Era de esperarse, ¿no? Y el Atlas va a decir lo mismo porque su siguiente partido es contra América la semana próxima y en 15 días Chivas contra Pumas. Son dos partidos muy atractivos para la cuestión de la taquilla. Obviamente no pueden meter una cantidad muy grande de aficionados, pero pues sí, si se está viendo en otras partes que ya hay aficionados en la tribuna, no solamente de fútbol sino de otros deportes, pero pues bueno, las condiciones de cada país son distintas. Y mira, en Australia, que ha habido 909 muertos en toda la pandemia, 909, imagínate, comparado con los casi 200,000 que hay en México, imagínate, allá decidieron cerrar otra vez el Abierto de Melbourne al público para este fin de semana. Entonces, hay que tener muchas precauciones. Como bien dice Rafa, este virus es tan peligroso que cualquier rebrote te complica otra vez la situación. Cualquier reunión masiva vuelve a complicar la situación porque es muy contagioso, y entonces cada persona que se contagia tiene la posibilidad de llegar a su casa y contagiar a los miembros de la familia. Y bueno, eso es muy complejo el asunto. Yo creo que se están precipitando todos, pero bueno, pues si la Mesa de Salud de Jalisco dijo que la consulten para luego dar la autorización, como lo hace la Secretaría de Salud de Mazatlán, bueno, pues entonces la responsabilidad recae sobre ellos.
Pues sí, pues van a abrir, Rafa.
Héctor, Toño, que se apliquen, que lo piensen, que se concienticen. Aquí cabe perfecto el refrán de que no por mucho madrugar amanece más temprano.
Claro.
Todo a su tiempo, todo como debe ser y con la seguridad. Imagínate el ejemplo que acaba de dar Héctor del abierto, donde ya se había dado en partidos de exhibición que jugó Nadal con Dominic Thiem, con todo el estadio lleno. Bueno, pues ya suspendieron la asistencia.